Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo.
Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y ahora vamos a hablar de los Tercios de Flandes, vamos a hablar de esa asociación de amigos del Camino Español de los Tercios. Para eso está con nosotros el coronel en la reserva, Elices, que es miembro de esta asociación. Muy buenas noches, coronel Elices, ¿cómo estamos?
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, queríamos que nos contases, hacer primero un planteamiento histórico de qué eran los Tercios de Flandes y de ahí el llegar a esa asociación que habéis constituido. La asociación ha nacido, según los textos que hemos sacado de vuestra página web, con la voluntad de conservar la memoria de los itinerarios seguidos por las tropas españolas durante los siglos XVI y XVII para llegar a los Países Bajos, donde se libraba la famosa Guerra de los 80 años, de 1568 a 1648. Las alianzas en los países por los que se debía pasar, por los que debían pasar los tercios, obligaban a ir variando la ruta con el fin de que los soldados pudieran llegar a su destino. Todos estos itinerarios forman el denominado Camino Español. ¿Qué eran los tercios de Flandes, coronel?
Los tercios eran las unidades expedicionarias, podríamos decir. Fueron creados para las luchas en Italia del gran capitán. Estaban formados por algo que fue revolucionario, y es que mezclaba diferentes armas. En la presentación se ha oído hablar de piqueros, arcabuceros. Esto no era muy normal. Lo normal era que las unidades estuvieran compuestas por una sola clase de armamento. El gran capitán lo que hizo fue juntarlas y formar unidades mixtas, de modo que se apoyaban unos a otros. Por eso los arcabuceros protegían a los piqueros se defendían de las cargas de caballería, y a la vez los arcabuceros podían ser capaces de derribar a lo que entonces se llamaba la guerra de los caballeros, de modo que un caballero podía ser herido y muerto por una bala disparada por un pobre hombre desde el suelo, lo cual era una gran humillación, pero produjo una gran revolución.
Para que la gente lo sitúe, podemos hablar del libro, de la película de Pérez Reverte, el capitán a la triste, formaban ellos parte de los famosos tercios de Flandes, un poco para que la gente los visualice, cómo iban dotados, cómo iban vestidos, cómo era la formación militar que tenían.
Sí, esa película es una mezcla, trata de resumir en una sola cinta varios libros de Arturo Pérez Reverte, donde narra la vida de un supuesto soldado, que en realidad era cabo, pero bueno, capitán a la triste, está correcto así. En esta película efectivamente el armamento, la vestimenta está muy cuidada y se ha conseguido un gran realismo, dijéramos, en ese sentido. Las tácticas utilizadas son muy variadas, porque a lo largo de la existencia de los tercios, hay que pensar que los tercios empezaron con el gran capitán en 1500 y terminaron en 1700, cuando reina el primer Borbón. En ese momento los tercios son cambiados a regimiento y los que están en Flandes se repliegan hacia la península. Se llaman los tercios de Flandes, en realidad se llaman los tercios. Los tercios luchaban en cualquier sitio, Lepanto, se lucharon con los mismos tercios que luego fueron a Flandes, o que habían venido de Flandes antes. Lo que pasa es que se queda como el nombre de tercio de Flandes, es el que nos queda, pero no, realmente son tercios.
Además suena muy bonito.
Y suena bien, pero es cierto, pero son los tercios. De hecho, los primeros tercios que fueron a Flandes, que los llevó el duque de Alba en 1567, eran los cuatro tercios que estaban en Italia, fijos en Italia.
¿Eran todos soldados de fortuna, mercenarios?
A ver, eran soldados profesionales. Esa es la gran diferencia y lo que se llevaba entonces. Luego se pasó ya a ejércitos de conscripción, pero en ese momento lo que se llevaba era ejércitos profesionales. Otra cosa distinta es cómo se reclutaban. En el caso de los tercios españoles, la recluta era la típica de un capitán que se acerca por poblaciones y allí reclama y vende.
Ofrece trabajo
y ofrece
la soldada
ofrece el alistarse como tal soldado. por tiempo indefinido. No existe el contrato temporal en este sentido. Y tampoco existe el lugar de destino exacto. De modo que un soldado que se podía alistar en Toledo podría ser embarcado en el puerto de Barcelona o de Tarragona, y su destino, lo más normal, que fuera a Italia. Y de allí seguramente iría o al Mediterráneo, o a Orán, o a Argelia, o a Flandes mismo.
Y en ningún momento se podía negar a embarcar, una vez que habían firmado el...
Una vez firmado el Leano, efectivamente. Pasaba a ser un soldado del rey, y ya la unión era clara.
Con lo cual, el no querer subir era traición y podían en un momento dado meterte en prisión, ¿no?
Claro, pensemos que una recluta hecha en, pongamos Toledo, por decir, que ya que estamos aquí, una recluta hecha en Toledo significaba para el capitán un tiempo máximo en el cual tenía que presentarlos en el puerto de embarque. Él iba a mandar esa compañía, además. Con lo cual, podemos pensar todo tipo de historias. Los arrepentidos, los desertores, etcétera, etcétera. Porque se les pagaba en el momento de la contrata ya.
O sea, en el momento de la contrata ya ahí, se en llevaba ese momento se daba la su soldada...
Sueldo. Su primer sueldo se lo llevaban en ese momento.
¿Que se pagaba por años, por meses, como ahora? O
bueno,
cómo se
vamos
pagaba?
A ver. Se pagaba.
Se pagaba.
Cuando se podía.
Cuando se podía.
Efectivamente. Hubo periodos muy largos en los que no se pagaba nada. Esto eran las finanzas... estamos hablando que eran finanzas del rey. Era el rey el que pagaba. Y entonces la economía no estaba tan fácil. Pensemos que en esa época hubo dos o tres bancarrotas en España, con lo cual...
Tenían mérito mantener las tropas sin cobrar y haciéndolas que fueran a batallar, ¿no?
Ciertamente, con mayor o peor fortuna, así es. Lo cierto es que hay una frase muy clásica de una obra de teatro que dice: España mi natura, Italia mi fortuna y Flandes mi sepultura. Esto refleja claramente cómo la desdicha del soldado podía ser extrema o a veces pues no tener ese problema grande.
¿Cómo se adiestraban y cómo iban armados?
Había tres clases fundamentales de soldados del tercio. Unos eran los piqueros, llevaban una pica. Una pica es una lanza de 5 metros de longitud.
5 metros de longitud.
5 metros de longitud, de material muy resistente. 5 metros era el estándar. Con eso se podían formar grandes formaciones de 200 o 300 hombres, imagínense una especie de racimo tremendo de picas que se oponía a una carga de caballería, fundamentalmente. Emplearlo contra la infantería también era posible, quizás más enmarañado, pero contra la caballería perfectamente. Había dos clases de piqueros. El piquero se llamaba pica seca, es decir, el piquero puro y duro, y había algún otro que combatía en primera línea, que iba armado que llevaba una protección, un coselete, llevaba una coraza y un casco. Este era el coselete. Este tenía un poco más de dinero porque precisamente era más un piquero especializado y lo arriesgaba más, lógicamente. El arcabucero era un arma de fuego, que era la base. Tenía una modalidad mayor, que era el mosquete, que tenía que utilizarse apoyado en una horquilla. El arcabuz era un arma de mecha. Se encendía la mecha con un grano de pólvora que se ponía en la recámara, se cargaba por delante y producía un disparo que llegaba a los 50 metros, básicamente.
Sí, que era de chispa, de pedernal.
Era de mecha. Era una mecha que se acercaba a un pequeño depósito donde había pólvora y tal. Y el acercamiento de esa mecha era desde básicamente como un mechero de chisquero antiguo, o bien con un sistema que hacía que la mecha se acercara a presionar un pulsador. Luego se pasó, pues, efectivamente, ya, pero no en estos tiempos, se pasó más adelante a crear esa chispa, a crearla, con el frotamiento de un pedernal, efectivamente, eso es. Así es.
Entonces tenemos los piqueros, tenemos los arcabuceros y el tercer
y
el
los
grupo,
mosqueteros. Que es el arcabuz que tiene mucho mayor peso, con lo cual tiene una mayor longitud de cañón y entonces llega más lejos,
alcance.
Y más alcance, efectivamente.
Solamente llevaban ese arma, es decir, el arcabucero solamente era el arcabucero, el arcabuz o llevaban luego alguna espada o algún
exacto.
otro tipo de armamento.
La espada es, siempre se ha dicho que el soldado español, el soldado del tercio, podría estar muy pobremente vestido y muy pobremente armado, pero su espada sería la mejor del mundo. En realidad la espada era un arma no era de combate, es decir, no se combatía en el campo, me refiero a espada, era un arma de uso individual. Si se producía algún encuentro individual entre dos, pues tiraba mano de espada. Pero lo normal era utilizar en formación compacta las picas y los arcabuces y los mosquetes, por supuesto.
¿No había ninguna división de caballería
había,
en los tercios?
Claro, esto es en cuanto a la infantería, por supuesto. Hemos hablado de infantería. Por supuesto, había caballería. La caballería, bueno, la caballería pasaba a un segundo plano. Lo cierto es que en la época de los tercios y de esta guerra de Flandes en la que estamos hablando, la caballería era un poco más... arma era más unidad de información, de reconocimiento, de buscar información allá donde a distancia, más que de carga como tal. Abandonando el sistema francés, que sí era de cargas de caballería, aunque ya dejó de serlo, lógicamente. Y luego existía la artillería. La artillería no era muy abundante. La artillería en las guerras de Flandes no era de acompañamiento, no era normal que la artillería acompañara a las tropas, era muy complicado el mover las armas, y se utilizaba para los sitios. Allí sí, se instalaban baterías para poder... tal. La guerra de Flandes fue una guerra de sitios. Hubo muy pocas batallas campales, al estilo de dos ejércitos enfrentados uno contra otro. Más bien fueron cercos, sitios a ciudades, y si hubo alguna batalla campal más grande fue porque tropas llegaban en auxilio de los que estaban sitiados y se enfrentaban en campo abierto con las que estaban sitiando. Es el ejemplo de Rocroi, por ejemplo.
¿Y por qué duró tantos años, coronel?
Duró porque fue una rebelión. Es decir, un territorio de la monarquía hispánica, un territorio del rey, que le pertenecía por dinastía y por herencia, se rebeló contra él. Felipe II fue este. Estamos hablando de Felipe II, 1566. Esta rebelión tenía dos posibles soluciones básicas. Una era la diplomática, dijéramos, y la otra la militar. Felipe II optó por la segunda, por la militar, y envió al duque de Alba con los tercios viejos, llamados los tercios de Italia. Y con esos tercios realizó el primer camino español. Ahí se produjo el primer movimiento de tropas. El camino español, hay que decir que era la solución terrestre. Evidentemente, si se podían transportar tropas por el mar, desde el Cantábrico hasta Flandes, el puerto de Calais entonces era hispánico, español, vamos, era de Flandes, era mucho mejor, más rápido y más barato y más sencillo. Lo que pasa es que el Canal de la Mancha estaba bloqueado continuamente por Francia, los hugonotes franceses, por los llamados mendigos del mar, que eran los rebeldes holandeses, y luego ya más tarde Inglaterra, lo cual hizo inviable el transporte por mar. Hubo que hacerlo por tierra. Este primer camino español se hizo en 1567, en mayo, y lo realizó, ya como he dicho, el duque de Alba por primera vez. La idea no fue suya, él siguió una idea del cardenal Granvela, que era consejero del rey, y entonces él propuso que una ruta podía ser posible por ahí. Una ruta curiosa.
¿Curiosa por qué?
Una ruta curiosa porque atravesaba territorios con los que había que negociar previamente, y sin embargo, y atravesaba territorios que pertenecían a la propia monarquía. De modo que saliendo de Lombardía, que era territorio súbdito del rey, pasaban a Saboya, con el que había que concertar en la posibilidad de paso de las tropas, pasaban al Francocondado, donde era territorio propio también de súbdito del rey, pasaban luego a Alsacia y de allí al lugar de destino. El duque de Alba llegó a Bruselas. Otros lugares de destino podían ser Luxemburgo o Namur.
Sí, pues era un paseo, ¿eh?
Era un paseo, eran 800 kilómetros mínimo.
Y ¿Cuánto venían a tardar?
Se tardaban como una media, se tardó unos 45 días, 50 días. El récord lo tiene el maestro López de Figueroa, que lo hizo en 32. 32 días, además en invierno. En invierno atravesando los Alpes. La dificultad del camino no está en caminar. En esa época todo el mundo caminaba. No es ninguna hazaña caminar.
Sí, pero no caminaban con las manos en los bolsillos, ¿no? Me imagino que tenían que llevar la dotación a cuestas.
Claro, hoy día llamaríamos un transporte logístico, es decir, un transporte a pie, pero logístico. Es decir, se trata de transportar tropas que luego van a ser empleadas de forma distinta a como van caminando. El modo que su organización no es exactamente la misma. Lo que hay que hacer con estas tropas es que todos los días puedan dormir y comer. Y esa preparación, porque ellos no llevan la logística propia, no la llevan ellos. Se les va proporcionando a lo largo del camino. Esa es la gran historia y la gran...
O sea, ni siquiera llevan el armamento.
El armamento, podían llevar armamento individual. A veces tenían que llevar armamentos o armamentos, porque además no solamente llevaban el suyo, también podía ser transportados armamentos destinados a las tropas que ya estaban en Flandes. Allí. Efectivamente. Hay que pensar que en aquella época, hoy día es fácil, decimos, cogemos la carretera y ya está. No, entonces no había comunicaciones. Entonces, de hecho, pensemos, por ejemplo, atravesar la cordillera Cantábrica en España no se podía en invierno más que con acémilas. No podían transportarse las carretas porque no había carretas. Y en Europa pasaba tres cuartos de lo mismo.
¿Acémilas o mulas?
Acémilas o mulas. Mulares. Sí, es lo mismo. En caso de Europa, por ejemplo, paso de los Alpes, hacerlo con acémilas significaba contratar compañías de transporte que se encargaban de meter todo el material que había que transportar hasta el pie de los Alpes. Pasar ese material o bien a Cémila si no podían circular, o bien con las mismas carretas. Pero al llegar al otro lado de los Alpes había que cambiar de compañía. De modo que esta hazaña logística es la más increíble, de más que la propia marcha. O sea,
estaba todo perfectamente organizado. Entonces,
había dos responsables claros. Uno era el gobernador de Milán y otro el gobernador de Flandes, de los Países Bajos. Y estos dos utilizaban... Entonces no había unas delegaciones diplomáticas constantes. Se utilizaban contactos con las autoridades del lugar. Y ya digo, según qué autoridad tenían unas prerrogativas u otras. Por ejemplo, para pasar por Metz tenían que rodearla. Metz era una ciudad independiente y tenían que rodearla. Por territorios más propios, como el Franco Condado, no había tanto problema. Se puede decir que estaban en terreno propio, en terreno hispánico. Por el Saboya hubo incluso hasta que casar una hija con el duque de Saboya para que dejaran pasar, así de claro. Pero esto es en la parte oeste.
Eso no es lo más caro, ¿no?, de lo que tuvieron que pagar.
No parece que fuera de más caro. Esta es la parte oeste. Sin embargo, cuando se cierra, el duque de Saboya precisamente fue el que cierra ese paso, hay que tirar hacia el este. Y hacia el este hay que tirar por el valle de Valterina, que está ya al este del lago de Como, para subir al Tirol austriaco. Y de allí, por el lago Constanza, enlazar otra vez con Lorena. Y de allí ya a Luxemburgo o a Bruselas. Pero también se fastidia a veces ese trayecto. Y entonces hay que recurrir a los grisones suizos, con los que hay que pactar. Y encima hay que entrar en guerra con Francia para eso. Es decir, el camino español, el sostenimiento del camino español es una tarea que implica desde el rey hasta la última autoridad local. Esa es la historia verdadera del camino.
En el mejor de los momentos, ¿a cuántos soldados llegaba los tercios? ¿El número?
Lo ideal sería que los tercios tuvieran 3.000 personas, 3.000 hombres. Eso sería lo ideal. Se llegó no muchas veces, claro.
¿Y por qué esa cifra?
Era una cifra porque era una cifra formada por tres partes de 1.000 cada uno o algo así. No era una cifra, o era una cifra realística más bien, ¿no? Puedo reclutar hasta 3.000, luego esa es la formación que tengo. No era una formación, no era un número que tuviera una, como diría yo, una matemática de combate, ¿no? Tiene que ser 3.000 y no valen 2.000, ¿no? Lo lógico es 3.000 es la esfera de influencia que uno tiene, el control que tiene sobre las tropas con las planas mayores y los estados mayores que entonces existían, que eran muy distintos, lleva a esa cifra también. Es decir, es también un poco de esfera de control, ¿no?
En cuanto a rangos, ¿cómo estaba constituido en aquella época los ejércitos de Flandes?
Sí, la unidad básica es el tercio, que está mandada por un maestre de campo. Maestre de campo equivalente
un tercio,
a un coronel.
¿Un tercio cuántos?
Hasta 3.000, sí, 3.000, 5.000, sí, por ahí. Hasta 3.000. Por ejemplo, el duque de Alba se llevó 4 tercios y eran 10.000. Luego, fijemos, ya eran 2.500. Lo deseable serían 3.000, efectivamente. Esa es una cifra deseable e ideal.
¿El mando superior era un coronel?
El mando superior era un maestre de campo, o que sería un coronel. Es algo más, porque también podía llevar artillería, pero vamos a dejarlo ahí, es coronel.
Y
más o menos.
De ahí hasta llegar al soldado raso, ¿qué otros rangos hay?
El siguiente en mando era el capitán. De hecho, el coronel, o por lo menos este maestre de campo, era a la vez capitán de la primera compañía. Su bandera era también la del capitán de la primera compañía. Y luego todos los más personales, luego estaban los cabos. Quiero decir, como mando, línea de mando, maestre de campo, capitán, cabo. Y entre medias, las planas mayores, los auxiliares de mando. Auxiliar del maestre de campo, el sargento mayor. El sargento mayor hoy día lo llamaríamos jefe de estado mayor o jefe de plana mayor, ¿eh? Luego el barrachel, que se ocupa de la disciplina. Todos son cargos de tipo ya administrativo, de tipo auxiliar. Y dentro de la compañía existe el alférez, que es el abanderado de la compañía y a la vez el segundo jefe. ¿De acuerdo? Pero esos tres mandos son los principales, maestre de campo y capitán.
Coronel, ¿cómo se os ocurrió montar esta asociación Amigos del Camino Español de los Tercios?
Todo fue por un descubrimiento de un hecho que se llama el milagro de Empel. El milagro de Empel es algo que ocurrió en 1585 en el sitio de la isla de Bommel, cuando el 8 de diciembre, en la noche del 7 al 8 de diciembre, las aguas que están rodeando la isla de Bommel se hielan de forma sorpresiva, no era normal eso. Y entonces los barcos holandeses que están asediando al tercio de Bobadilla tienen que salir huyendo de ahí, porque si no, claro, sus cascos estarían rotos. Esto se debe se cree que es un milagro, pero no lo creen solamente las tropas que la noche anterior han encontrado una estatuilla de la Virgen, una tablilla de la Virgen de la Inmaculada. También lo cree la población alrededor, cerca de Bommel, que es Bolduque. Bueno, entonces se llamaba Bolduque, ahora se llama Hertogenbosch. Entonces esa población es católica, sigue siendo católica, y auxilia a las tropas y se regocija con ellas después de que se libra esa batalla. Esta población ha creado una parroquia en Empel, una especie de pueblecito, barrio de Hertogenbosch, donde veneran la Inmaculada Concepción. Y además, precisamente porque ha realizado un milagro, que es el milagro de Empel. Bueno, el hecho de vivir en Bruselas hace que estas cosas puedan llegar a conocimiento, y en el 2004 ellos crearon una capilla. Cuando esa noticia de la capilla, en la que se venera claramente que las tropas han sido liberadas por un milagro, la Academia de Infantería organiza una expedición para ir a esa capilla, y utiliza como trayecto el Camino Español, la ruta, lo que se conoce como el Camino Español.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 2007. Y entonces en el 2007 la Academia de Infantería, con una representación de todos los regimientos de España que tienen en su historial ascendencia de los tercios, es decir, que provienen de antiguos tercios, se realiza esta comisión, unas 400 personas.
¿Y la ruta pasado, la hacéis en, la,
y la ruta
en,
se hace
en
una
autobús?
Mezcla. En autobús se camina, es decir, hay una mezcla grande, pero lo importante es que el trayecto que se ha buscado
es el mismo.
Es el mismo que siguió el Duque de Alba en 1567. Bueno, eso se continúa haciendo un año más tarde y dos años más tarde. Y en el 2011, los protagonistas o los promotores de esa expedición primera piensan y pensamos que lo que habría que hacer para que no se muriera esa noticia,
no se olvidase,
había que crear una asociación como la que tenemos ahora mismo. De modo que nacimos en febrero, nos reunimos por primera vez, y en mayo se hizo la inscripción en el registro del Ministerio del Interior como asociación.
¿La mayoría de los asociados sois militares o también está abierto al civil?
No lo sabemos, claramente.
¿Por qué no lo sabéis?
Porque no se pide ese dato, así de simple. Al socio se le pide, unos datos de localización y ya está. Y no se le pide profesión ni nada. Entendemos que casi la mitad deben serlo. Somos unos 560 ahora mismo. Entendemos que sí, que deben ser casi la mitad militares. Pero porque algunos los conocemos, pero no porque sea exactamente así. De hecho, tenemos gente que vive muy en el extranjero, uno en Filipinas. Ese no puede ser militar, está claro.
Bueno, a lo mejor es militar.
Pero claro, Internet llega hasta ahí también. Entonces, cualquiera que se quiera afiliar, no tiene más que abrir la página de Internet.
Que entrar en vuestra página. ¿Cuál es vuestra
página? La página nuestra es el camino de los tercios, el camino español, perdón, el camino español. Sin ñ.
Sí.
Muy sencillo, porque el Camino Español es otra asociación que también se trata de lo mismo, una asociación con la que tenemos muy buena relación, por supuesto, que tiene su sede en Zaragoza. Y ellos han elegido en su dominio, claro, el Camino Español, no podíamos copiarlo. Ajá. Luego ellos en el Camino Español con N, con ñ, y nosotros con N. Ajá. Y en esa página, el caminoespanol.com, hay una pestaña en la que se ve afíliate o hazte socio. No cuesta dinero, simplemente basta con... Haciendo de socio, lo que se tiene es acceso a toda la información, a todas las comunicaciones que hacemos.
¿Qué actividades tenéis a lo largo del año?
La mayor es la de difusión, y la difusión es en España y en el extranjero. ¿Cómo lo hacemos en España? A base de presentaciones. Hemos presentado la asociación con varias conferencias en Toledo, ahí empezamos, en Madrid, hemos estado en Valladolid, hemos estado en Palencia, en Córdoba, en Calatayud, en Canarias. Hemos realizado jornadas de estudio con conferenciantes venidos de fuera, escritores, en Toledo, en Palencia y en Córdoba. Hemos participado en unas conferencias en Hertogenbosch, precisamente en Holanda, el año pasado, y ahora tenemos dos proyectos que se van al extranjero. Uno de ellos es una exposición temporal con cuadros de un pintor muy conocido, que es Ferrer Dalmau, que está preparando cuadros para una exposición que vamos a exponer, valga la redundancia, en Madrid. Inauguramos la exposición el 21 de mayo, durante una semana o nueve días.
¿Dónde está la exposición?
Va a estar hecha en la escuela de guerra actual del ejército, antigua escuela de Estado Mayor en Santa Cruz de Marcenado. Durante los tiempos de exposición, eso va a ser una tónica general, se van a producir conferencias también. Va a haber conferencias por las tardes en el tiempo de la exposición. Madrid. De allí pasaremos a Estrasburgo. De allí a Bruselas. Y, si podemos, a Breda, en ese momento. Ya digo, ahí va a haber conferencias. Aunque también vamos a dar conferencias, aprovechando estar en Estrasburgo, iremos a Besançon. Y si estamos en Bruselas, tal. ¿Quiénes colaboran? El Ejército de Tierra tiene una parte importante. Como, dijéramos, como sostén de las comunicaciones que necesitamos, porque al relacionarnos con el exterior necesitamos que haya dentro del ejército, y los españoles que están destinados fuera tenemos un gran apoyo. En Estrasburgo está el cuerpo de ejército, su segundo jefe es un español, un general español, por cierto, también director de la Academia de Infantería, antiguo. Pues gente así. En Bruselas, sin embargo, es el Instituto Cervantes el que se va a encargar de darnos el apoyo, el local y el apoyo como para poder exponer allí tranquilamente. Y a la vuelta lo haremos en Barcelona también. Hay que contar que Barcelona era el lugar de salida del camino. El camino empezaba en Barcelona, en un puerto de embarque. De ahí se iba a Génova y ahí ya se empezaba a caminar.
¿Tenéis previsto algún viaje?
Hemos hecho hasta ahora 3 viajes, cada año uno. El año 2011 hicimos un recorrido que se llamó Paseo por Flandes, de modo que los que quisieron apuntarse formaron un grupo de excursión y recorrieron pues Brujas, Gante, Lovaina.
¿Para este año tenéis previsto alguno?
Para este año tenemos bastante con la exposición. Tal. Unido a esta exposición tenemos un proyecto muy importante, que es hacer que Europa lo sepa a través de una institución europea, a través del Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene un instituto que se llama Instituto de Itinerarios Culturales Europeos. El número uno de todos, hay 28 itinerarios culturales. El número uno es el Camino Santiago. Esa es la ambición que tenemos, para que en esa lista aparezca también el Camino Español y se conozca en toda Europa y se pueda recorrer. ¿Qué se espera hoy día del Camino Español? Recorrer países. Si se hace por el oeste, es Francia, básicamente. Italia, Francia y Bélgica. Pero si se hace por el este, es Italia, Austria, Alemania y Bélgica. Pero si se hace por Suiza, que también existió, pues es Italia, Suiza y Bélgica. ¿Y qué se puede encontrar en esos países? Es un recorrido turístico, básicamente, histórico también, claro. Y esa expedición la hemos hecho también ya. Hace 2 años hicimos una y este año pasado hemos hecho otra. Hemos editado nuestras guías, nuestros reportajes y nuestras cosas.
Bueno, volveremos a hablar en mayo para recordar esa exposición que nos has comentado y que a través de estos micrófonos poder divulgar los objetivos de la Asociación Amigos del Camino Español de los Tercios, ubicada en Toledo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, coronel.
Un placer venir.
Seguimos en contacto. Muchas
Seguimos
gracias.
Seguimos en contacto, sí.